Hola ovejas negras, ¿cómo están? Yo muy contenta de estar un sábado más con ustedes a través de esta plataforma. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar del amor, pero para ser más específica, del amor de pareja. Sé que los demás amores, padres, hijos, hermanos, entre otros, son interesantes también, pero en este episodio me voy a concentrar básicamente en el amor de pareja. ¿Y por qué quiero hablar del amor? Bueno, de un tiempo acá voy escuchando términos que se van haciendo bastante cliché en el contexto de amor de pareja. Se habla mucho de lo tóxico y se habla mucho del soltar. Esos dos términos los voy escuchando por todos lados. Vienen desde coach, psicólogos, amigos, personas de la televisión, de la radio. En cualquier contexto vamos a escuchar tóxico, ¿no? Estamos escuchando que todo actualmente es tóxico y me deja la duda. Entonces, si todo es tóxico, ¿qué es sano? Y si debemos soltar, soltar y soltar, ¿qué debemos hacer que permanezca entonces? Vamos un poco a hacer este análisis de cómo eran las relaciones de pareja hace muchos años atrás. Vamos a irnos 10 años atrás para entender cómo se daba esta figura de las relaciones en esa época. Si recuerdan, en esa época no había la tecnología, entonces seguramente esto lo hemos vivido algunas personas que ya estamos entre los 30 y posiblemente nuestros padres y nuestros abuelos también han vivido esas épocas de no tener la tecnología como ahora, tan avanzada. Y en esa época, en cuestiones de relaciones, pues las parejas concertaban citas donde solamente en ese momento se podían ver porque no había otra manera, no tenían Facebook, ni Hi-Fi, ni esas aplicaciones para poder ver fotos de esas personas, o algún portal de mensajería para poder chatear. Simplemente era la llamada por teléfono y encima era el teléfono fijo porque no había celulares como ahora se tienen. Entonces había mucha ilusión por llegar al día y compartir con esa persona y prepararse para ese momento. Y luego de la cita, pues quedaba la ilusión de verse nuevamente porque no había otra manera de poder compartir con esta persona hasta esa nueva fecha. Entonces, más allá de que estemos de acuerdo de cómo eran las dinámicas de pareja hace 20 años, como lo mencionaba, lo más interesante es los tiempos. Me voy a los tiempos, ¿no? Los tiempos para conocerse, los tiempos para poder desligarse de la persona y volver a verla nuevamente en otra fecha. No la teníamos tan cercana y quizás eso nos, en esa época, hacía que uno pues pueda estar al 100% concentrado durante la cita. No habían llamadas entrantes ni WhatsApps entrantes que te dirijan la atención a otro lado. Estabas muy metido en esa salida, muy metido en lo que la otra persona te contaba sobre sí misma. Y eso permitía pues un mayor conocimiento del otro y finalmente conocerse de una manera más, creo, genuina, ¿no? No era tanto que el protocolo indica que tenemos que salir y conocernos, sino tenemos que salir a conocernos porque me interesas y quiero saber más de ti y compartir más contigo. Y habían, como menciono nuevamente, esa paciencia para esperar y finalmente lleguen los tiempos y podamos estar con la persona de nuestro interés. En los años que estaba mencionando, era muy común. Las parejas salían con una finalidad implícita, que era tener una relación formal de enamorados, donde, bueno, cualquiera de los dos podía tener la posibilidad de expresar sus sentimientos y verbalizar que quería ser enamorado o enamorada de la persona. Y bueno, eso conllevaba que se vaya manteniendo en el tiempo y finalmente se concrete en algo más sólido, puede ser un matrimonio, una convivencia. Bueno, los años han cambiado, pasaron años y ya tenemos tantas aplicaciones que no volveremos a vivir esa época jamás. En sus inicios, cuando apareció el Messenger, el Hi5, el Facebook, nos hacía sentir felices el hecho de no tener que esperar tanto y poder acceder a esos medios para chatear, para vernos, para ver fotos y finalmente conocer a la persona todo el tiempo. La estábamos viendo todo el tiempo porque yo accedía al Facebook y ya podía ver las fotos de esa persona o podía ver qué pensaba porque estaba publicando algo, una foto, un pensamiento, una frase, un video. Y de la misma manera nosotros también nos conocían, ¿no? Entonces era otro tipo de interacción. Y a lo largo de los años, esa interacción tan constante y al tener la información tan a la mano hace que ahora pues nosotros podamos acceder rápidamente a la información de la persona que nos interesa, que ahora le dicen estoquear, ¿no? Y estoqueamos y estamos ahí y llega un punto donde en la actualidad a eso se le llama que es tóxico, ¿no? El estar muy pendiente de las redes sociales, estar revisando constantemente qué hace la otra persona, qué publicó, cuántos likes le pusieron, si en los likes hay personas que quizás dentro de un contexto de conquista son competencia, no lo sé. A ese punto, ¿cómo los comportamientos han ido cambiando y volviéndose tóxicos simplemente por la aparición de la tecnología? ¿Y cómo nos da la información también? Entonces, esta necesidad de también revisar información de la persona que nos interesa y tenerla al alcance, hace que el conocerse pues no tome tanto tiempo como antes, que esperábamos fechas para tener una cita. Tenemos la información y prácticamente la persona la conocemos y si es que hay una cita podemos hasta apoyarla, hacerle recordar cosas que quizás está omitiendo en el momento de conversar. Y suena irónico, pero yo estoy segura que muchas personas que han estado en alguna cita previamente ya habían visto quién era esa persona. O sea, ya sabían a qué se dedicaba, han visto su LinkedIn, han visto diferentes redes. Es más, si tiene algún blog, lo han leído. O sea, no van a ciegas, ¿no? Y eso está bien, por un lado. Pero por otro lado, si ya sabes todo de esa persona, ¿qué hace? Que aceleres más rápido ese vínculo. Entonces la gente no se da el tiempo de compartir ni escuchar, ni el tomar el café que se han invitado para escuchar al otro y finalmente ver si es la persona que están buscando como compañera o como pareja. Va más allá del hecho de simplemente un acto protocolar que se debe hacer finalmente para llegar a algo más. Y es ahí donde se va desvirtuando lo que en un inicio era pues una relación de pareja. No digo que todas las personas hagan lo mismo, pero hablo de las tendencias. Y eso es lo que está pasando en nuestra actualidad. No veo mucha desesperación y mucha esa necesidad de inmediatez. Hemos aprendido y nos hemos malacostumbrado a tener las cosas de manera rápida con la tecnología. Quiero saber sobre algo, busco en Google, necesito algún producto, lo encuentro en las redes, lo encuentro en alguna plataforma, necesito pareja, entro a alguna aplicación. O sea, todo está así, de manera fácil. Entonces queremos que las personas también funcionemos de esa manera y no es así. Los seres humanos somos seres complejos que debemos darnos el tiempo de conocernos y compartir momentos para justamente hacer lo que la intención y el propósito de esa cita tiene. Conocerse, y eso es escucharse, preguntar. No es el hecho de ir como si fueras un entrevistador de un trabajo y ver cuál es el perfil, verificar y finalmente descartar o aprobar. Es también expresar que cómo nosotros vamos a aportar en la vida del otro si finalmente estamos pensando en una pareja. Si esa persona es afín a nosotros, no solamente es una cara, no simplemente es un físico o lo que pueda tener. Es lo que es como esencia, lo que es como ser humano, como alma, como espíritu, para poder ver si finalmente sí nos complementamos como personas, más allá del tema superficial. Y yo creo que no llegamos a eso en esta actualidad, en este momento. Y es por eso que ahora todo es tóxico, por eso es que ahora hemos bautizado todo tóxico. Claro, porque no nos estamos dando los tiempos para finalmente evaluar si es o no la persona correcta para mí y si yo soy o no la persona correcta para esa persona, para ella, para él. Es necesario ese tipo de análisis. También es importante darnos cuenta que no hay necesidad de correr ni estar desesperados porque ya nos han enseñado ahora, bueno, el contexto nos está enseñando a ser rápidos, inmediatos, en el tema de las relaciones. Hay que darse los espacios y pasar por las fases como debe ser. Sin embargo, por ahí también se han desvirtuado muchas cosas, ¿no? Les contaba hace un momento que al inicio pues se seguían ciertas fases de conocerse, finalmente luego concretar una relación de enamorados y de ahí más allá se iba consolidando las relaciones de otra manera. Pero ahora se tienen muchas figuras, o sea, ahora puedes tener un amigo con el que compartes solamente temas de sexo y es tu amigo con derechos. O puedes tener salientes que nunca llegan a ser nada más que salientes, o personas más tradicionales que sí empiezan como salientes y a la larga formalizan siendo pareja. Y ya en un contexto de pareja también se dan nuevas figuras donde finalmente o bien existen libertades para poder tener otras parejas adicionales, siempre cumpliendo con ciertas reglas que entre las dos personas han acordado, intercambio de parejas, y en cosas diversas que no estoy en contra, pero considero que son diversas, ¿no? O sea, hay diferentes cosas que quizás ni siquiera las conozco. Entonces, eso también hace complejo el tema del vínculo sentimental. Entonces, muchos hablamos del amor y vemos que el amor está tan tocado por la industria, por la música, por el cine, por todos lados, pero ¿qué es el amor en realidad? El amor de pareja. ¿Es lo mismo que se pensaba hace 20 años? Como concepto puede ser que sí, pero como lo estamos asumiendo y como lo estamos nosotros interpretando, puede ser que ha cambiado a lo largo de los años. Y ha cambiado porque hemos cambiado nosotros, porque está cambiando el mundo. Y por eso es que ahora estamos en lo cotidiano luchando por lo que es tóxico, porque todo es tóxico ahora. Como les decía hace un momento, escuchamos por todos lados. Ah, sí, tal persona te cuenta que está teniendo un problema de pareja, le dices inmediatamente, es que estás en una relación tóxica. Ese chico hace cosas tóxicas, tú estás siendo tóxica. Entonces, ¿qué es sano? Y la segunda pregunta es, ¿tú estás sano para una relación saludable y buena? Porque si algo está siendo tóxico es porque alguna de las dos personas no está bien, o posiblemente las dos no estén bien. Entonces, retrocediendo un poco, estábamos hablando que andamos desesperados y justamente eso está pasando en las relaciones. Estamos tan desesperados en correr, en que las relaciones ya pasen rápido las fases, que finalmente desgastamos al máximo la situación a la otra persona también, no la llegamos a conocer del todo y nos vinculamos de manera más íntima y más profunda y finalmente, cuando ya nos damos cuenta que no, pues no funciona porque simplemente no nos dimos la paciencia de conocer bien, ¿qué hacemos? El segundo cliché es soltar. Soltemos. Soltar, soltar, soltar. Que se vuelve descartar. Y la gente se va volviendo muy superficial, que va tomando gente y va descartando. Y va hiriendo y va hiriéndose también. Entonces, van estas dos cosas, el soltar y el tóxico, esos dos términos, se están volviendo nuestro día a día en el contexto de pareja. Pero qué sano. Y si todo debo soltar, ¿dónde debo permanecer? Son cuestionamientos que van asaltando. Estábamos hablando hace un momento, ¿no? Si algo es tóxico es porque no solamente es de uno el problema. El tango se baila de dos, entonces en una relación de pareja pues las dos personas están teniendo comportamientos que no son sanos. Entonces ahí va la pregunta nuevamente, ¿estamos sanos para hacer una relación saludable? Nos cuesta aceptar eso, nos cuesta analizar profundamente si yo estoy preparado o preparada para una relación de pareja. Estamos tan desesperados que cuando terminamos una relación inmediatamente nos involucramos en otra. Y no nos damos el tiempo tampoco para un duelo. Como no nos dimos el tiempo para conocer a la persona. Como no nos dimos el tiempo para pasar todas las fases necesarias para consolidar un vínculo. De la misma manera, no nos damos tiempo ni siquiera para entender la ruptura que hemos tenido. O para también analizar las causas, los factores y las fallas, tanto de la otra persona como las mías propias. Entonces, estamos arrastrando los mismos errores, replicando las mismas fallas en otra pareja, proyectando las cosas que nos hirieron de una persona en otra, y finalmente se hace toda una mezcolanza totalmente nociva y que no nos va a ayudar. Hay que darnos los momentos. Y esto, nada, qué tradicional. No, no me refiero a que volvamos a hace 20 años. Pero sí hay que darnos los espacios y los momentos para conocer al otro si en realidad lo estoy tomando en serio. Si en realidad estoy buscando una pareja y quiero tener una relación sana. Y sobre todo tengo que darme tiempo para mí mismo, para mi crecimiento, para mi mejora como ser humano. Y en esta fase, si estoy pasando por un momento de que quiero tener algo bueno, algo sano, un buen vínculo, ya estoy cansado de relaciones tóxicas, dañinas o donde no nos fue bien, pues tengo que analizar qué me falta a mí. No vale solamente estar hablando de la otra persona. Típico, ¿no? Termino una relación, lo primero, hablar entre amigos y rajar del otro, del ex. El ex tuvo todos los problemas, fue el más terrible en la historia, pero bueno, son versiones. Pero más allá de ver lo que hizo mal el otro, porque finalmente ya se fue de tu vida y ya no lo vas a volver a ver, a menos que seas reincidente, pero si ya no lo vas a volver a ver, no tiene sentido perder el tiempo hablando de esa persona. Sino hay que profundizar a ver a nosotros mismos qué nosotros hicimos mal. Porque sí, tú vas a volver a tener esos mismos errores posiblemente en la siguiente relación, el siguiente vínculo, y va a volver a hacerte tener problemas y vas a volver a llorar por lo mismo. Entonces, hay que darnos esos espacios para conocernos, para darnos cuenta que necesitamos. Estamos buscando constantemente un buen partido, hombres, mujeres, estamos buscando eso en el otro. Pero la pregunta es, ¿tú eres un buen partido? ¿Estás totalmente bien? ¿Vas a aportar en la vida de otra persona? ¿Vas a hacerle bien? Porque no solamente es ver qué tanto me va a dar el otro y demandar y exigir o estar muy alerta a los demás para finalmente escoger de ese grupo al que a mí más me convenga. También hay que ver si nosotros somos convenientes para las otras personas, ¿no? Que finalmente nos interesaría tener como pareja o como compañeros, etc. Entonces es un trabajo muy personal. Es un trabajo que se basa en uno, que empieza de ahí. Si nosotros queremos relaciones sanas, no simplemente basta en ser un buen, de pronto, no sé, evaluador, llámenlo de esa manera, saber seleccionar bien. No solamente basta con eso, sino también va el tema de profundizar cómo nosotros nos vamos encontrando en este momento para poder consolidar algo sano. Porque si yo tengo carencias, falencias, tengo muchas cosas que no he podido cerrar, tengo heridas, tengo miedos, tengo desconfianzas. Finalmente todo eso va a saltar cuando esté en una nueva relación y eso no me va a sumar. Y si nosotros logramos finalmente entender y en esta fase nos hacemos acompañar con un especialista, yo recomiendo mucho la psicoterapia porque son los especialistas los que te pueden ayudar a ver cosas que uno se puede estar negando, cerrando, reprimiendo, evadiendo. Si lo hacemos de verdad a conciencia y con alma y corazón, vamos a poder tener otro tipo de vínculos más adelante en relación a una pareja. Y en ese momento también es importante darnos cuenta de que no solamente es probar a una persona y descartar, porque el soltar, como les decía, también es otro cliché. Y vamos soltando, no, ese no, entonces no cumplió con mis requerimientos y lo voy soltando, pero nos olvidamos que el otro ser humano también, por ser un ser humano, valga la redundancia, tiene virtudes y tiene defectos. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Y esto va un poco relacionado a lo que hablábamos las semanas pasadas, ¿no? De lo que es el amor romántico, las expectativas y lo que uno espera de un hombre y una mujer en una relación, que en realidad pues va muy alimentado con los cuentos que nos han contado de niños y las historias que hemos visto de fantasía, pero que eso no pasa en la realidad. El hombre y la mujer pueden tener diferentes virtudes como también defectos, y lo que tenemos que hacer en un tema de pareja es ver con qué aspectos positivos me encuentro en relación a mi pareja, que me parecen bonitos y buenos, qué aspectos no me gustan de esta persona pero que sí los puedo manejar, los puedo tolerar, le puedo ayudar a mejorar, y qué aspectos definitivamente no son negociables para mí. Y definitivamente, por más que me encante esta persona físicamente o me atraiga de alguna manera, por esos detalles yo no le permitiría ingresar a mi vida. O sea, eso tiene que estar bastante claro. Tenemos que tener muy claro lo que nosotros buscamos. Entonces, si hacemos eso, no solamente vamos a estar en el tema de soltar y soltar y soltar, sino ver quién en realidad vale la pena mantener en nuestra vida y con él permanecer y construir algo, construir pues una relación buena, basada en valores o en los acuerdos donde ambos estemos bien y tengamos bienestar, ¿no? Porque ahora, como les digo, hay mucha diversidad, entonces no voy en contra de la modernidad, pero la idea es que ambas personas estén bien y contentas con los acuerdos que hayan tomado de dos. Y puedan sentir que en ese espacio pues sienten armonía, felicidad y todo lo bonito que se espera dentro del compartir con alguien. Es importante eso. Es importante llegar a ese nivel de madurez de pareja. Pero para llegar a ese nivel hay que madurar como personas. El trabajo primero empieza de cada uno por su lado. He notado mucho en esta coyuntura que estamos viviendo, tiempos de pandemia, donde muchas personas, bueno, las ha tomado pues en un estado de estar solteros, que no sé si es el aburrimiento o es un tema de soledad, porque muchos están encerrados en su casa. Bueno, casi todos estamos encerrados, pero diferentes contextos, ¿no? Hay algunos que están con familia, otros que están viven solos o con algún amigo, amiga. Entonces es diferente cómo puede estar impactando la coyuntura y el estar encerrados en cada caso, pero veo que hay mucha tendencia por usar las aplicaciones para búsqueda de parejas, esto del Tinder, entre otras, se han vuelto pues muy comunes, sobre todo en este contexto, porque siento que en un momento en el que nos podemos dar el tiempo para conocernos más y profundizar más sobre nosotros, hay mucha necesidad de evadirlo, evitarlo. Hay como que cierta exigencia que no queremos asumir, nos cuesta, nos fastidia. Entonces necesitamos salir y olvidarnos de eso para finalmente conquistar a otros y estar ocupados, con nuestra mente ocupada y distraída y en búsqueda de lo que nos puede causar a nosotros bioquímicamente el amor. Pero considero que es importante aprovechar este momento que nadie esperaba, pero sacar la oportunidad para profundizar más en nosotros. Quizás es momento para conocernos más. Y como les digo, o sea, si estamos buscando relaciones sanas, es importante ver en qué yo estoy fallando, qué cosas me faltan, qué carencias tengo, qué heridas mantengo de otras relaciones, cuál es el perfil de pareja que yo estoy buscando en realidad. Y finalmente todas esas cosas van a ayudarme a mí a poder consolidar algo bonito, sano y próspero, que eso es lo que finalmente yo deseo para todas las personas que me están escuchando. Que sean felices. Y si están en esta búsqueda de pareja, en ese tema, en este afán de consolidar su vida con alguien, pues sea de la mejor manera, sea de una manera sana y buena. Yo les agradezco a todos que me hayan acompañado en este episodio. Ha sido muy interesante poder filosofar sobre estos detalles. Y bueno, seguramente ya recibiré sus comentarios. Para mí ha sido, como les digo, un episodio donde siempre doy mis opiniones, mis perspectivas. No espero que estén de acuerdo, pero sí me gusta escuchar qué parte en base a esto, en relación a sus argumentos de las personas que me escuchan, su forma de ver las cosas, moviliza a las personas y eso me encanta. Entonces, si hay que seguir proponiendo temas para que muchos despertemos y tengamos una perspectiva más sólida sobre nuestras vidas y nos permita hacer cambios que finalmente nos ayuden y nos favorezcan, eso es para mí un gran logro a nivel personal. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Será hasta el próximo sábado. Que les vaya bastante bien esta semana. Nos vemos.